Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. El calor nos abrasa, el fuego nos quema, la corrupción nos escandaliza y los hombres las matan. Es el resumen de un día que empieza mirando a los tribunales. En este país, estos días, huele a humo y a cloaca, hoy también. El caso Kitchen, el juicio del caso Kitchen, está en la recta final. Esa trama parapolicial, dirigida presuntamente desde la cúpula del Ministerio de Interior durante el gobierno de Rajoy y dedicada a espiar y extraer información comprometedora al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Información sobre la ya famosa Caja B, entre otras cosas. Bueno, hoy está previsto que las defensas comiencen a presentar los informes finales. Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hoy se espera que las defensas de los 8 acusados expongan ante el juez sus informes finales. La jornada de hoy es una de las últimas programadas para este mes.
Sí, el juicio del caso Kitchen va terminando. La crónica política se escribe hoy por las reacciones de los partidos a la declaración de Julio Martínez en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra. El empresario y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero ha reiterado ante el juez lo mismo que expuso en el documento del lunes. El expresidente era la persona que marcaba los pasos a seguir durante la gestión que desembocó en ese rescate público de la aerolínea, algo que contradice la versión del propio Zapatero.
El empresario dijo que era el propio Zapatero quien establecía la estrategia de análisis relevantes y quien atraía clientes, aunque no supo explicar al juez ni qué gestiones ni qué influencias concretas hizo Zapatero. El juez ha definido a Martínez como un correveidile del expresidente.
Desde Moncloa evitan por ahora valorar estas versiones, nuevas versiones que comprometen al expresidente y reiteran su confianza en la presunción de inocencia. El más dice es la ministra portavoz.
Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero. No voy a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones que se van, que ya se están sucediendo y que se van a suceder. Y lo que sí que les afirmo con total rotundidad es que la actuación del Gobierno de España en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta.
El Ejecutivo se esfuerza ahora en despejar cualquier duda sobre el proceso e insisten en que fue íntegro.
Para Génova, las responsabilidades políticas del rescate a la aerolínea no terminan en el exlíder socialista. Dicen que las confesiones de Julio Martínez apuntan directamente a la Moncloa.
Zapatero y sus discípulos morales, más bien discípulos inmorales, llevaban días temblando con lo que podría salir de la declaración de este señor, de Julito Martínez. Y ahí lo tienen. Julito ha confirmado todo lo que sabe.
Los principales socios del gobierno evitan la confrontación directa con los socialistas, pero sí insisten en que hacen falta más explicaciones. Yolanda Díaz.
El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones y lo creemos firmemente, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
Y entre las otras noticias que destacamos esta mañana está la división del Consejo del Poder Judicial, que ayer no se puso de acuerdo sobre si abrirle expediente o no al juez Peinado.
Son 5 quejas las que se han presentado contra el magistrado, entre ellas por aquella idea en la que deslizaba que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse, una tesis que utilizó para justificar que le quitaba el pasaporte. El promotor de la acción disciplinaria ha propuesto archivar todos los expedientes, pero de momento no hay consenso entre los vocales y la decisión se aplaza.
La ola de calor volverá a dejar temperaturas altísimas en la península durante la jornada de hoy. La EMET avisa de que los termómetros pueden llegar a alcanzar y superar los 40 grados en Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña y Baleares. El calor es un factor que dificulta la extinción de los incendios. La última hora nos lleva hoy de nuevo a la provincia de Guadalajara. Alrededor de 32.000 hectáreas se han quemado ya en el incendio de La Mierla.
Fue ayer cuando en otra zona de esa misma provincia, en el municipio de Selas, comenzó un nuevo incendio que ha obligado a evacuar 7 municipios.
Así que ahora mismo hay 2 incendios, 2 crisis, por tanto, a las que atender allí en Guadalajara. Jesús Blanco, Jesús, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días. La España vaciada y la Guadalajara quemada, comentan algunos por aquí. En la comarca de Molina de Aragón, muy cerca del Parque Natural del Alto Tajo, empezaba ayer otro incendio, al parecer provocado por el reventón de la rueda de un camión y las chispas de la llanta sobre la carretera. En apenas unas horas ha calcinado ya 1.700 hectáreas y ha obligado a desalojar 7 localidades: Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo, Anchuela del Campo y Pardos. Apenas iniciado se declaraba el nivel 2, acudían medios de Infocan, de la UME y apoyo de comunidades como la Valenciana. Y también sin control sigue el incendio de La Mierla en la Sierra Norte, última estimación entre 30.000 y 32.000 hectáreas.
Del resto de incendios de los que también hemos estado pendientes estos días está el de Orés, en Zaragoza. El gobierno autonómico lo da por controlado después de quemar casi 15.000 hectáreas.
Y en Ejulve, en Teruel, el incendio evoluciona positivamente, aunque 260 vecinos siguen todavía fuera de sus casas. También preocupa un nuevo fuego en la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
Bueno, pues nada, el miércoles, poco a poco, va empezando, es 22 de julio. Y la nueva ley del tabaco que aprobó este martes el Consejo de Ministros amplía el número de espacios libres de humo. Cuando su aprobación sea definitiva, si es que se consigue en el Congreso, no se podrá fumar en playas, en terrazas de restaurantes, en campus universitarios. Otra de las novedades de esta norma es que se quiere alejar, o al menos intentar alejar, a los menores de los cigarrillos tradicionales, pero también de los electrónicos, de los vapeadores. Cuando se apruebe la ley, si es que se aprueba definitivamente, no solo no podrán comprar tabaco, sino que además tendrán prohibido fumar y consumir productos relacionados con el tabaco. La sanción puede ser, tirando por lo bajo, de 200 euros.
La reforma también impone limitaciones en la publicidad de cualquier producto relacionado con el tabaco y acabar con la falta de regulación de los vapeadores. La ministra estuvo aquí anoche en Hora 25 con Pablo Tallón explicando en qué consistía la norma y dijo que el objetivo es evitar que los ciudadanos tengan que respirar humo de segunda mano.
Y hay un consenso muy ampliado, no solamente de los no fumadores, sino también de los fumadores, que nos han pedido también que haya espacios libres de humo. Es básicamente fuma donde no molestes.
Mónica García también reivindicó que el objetivo de la ley es proteger la salud pública y que descarta por el momento seguir los pasos de Reino Unido, donde prohibieron la compra de tabaco a nuevas generaciones. Insiste que esta norma solo pretende concienciar.
Como decía, la nueva ley tiene que pasar todavía por el Congreso de los Diputados, aunque está siendo ya discutida antes de que se abra el debate parlamentario. Pese a que el PP todavía no aclara cuál va a ser el sentido de su voto, lo que de momento critican es que la ley se ha lanzado sin consenso.
Permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración completa del mismo. Lo que sí puedo adelantar es que se hizo sin consenso y sin haber establecido consensos con las comunidades autónomas, como es habitual, por cierto, en ese ministerio.
A quienes tampoco gusta la norma es a la patronal de los hosteleros, algo previsible. Dicen que la nueva ley no tiene sentido, esto, bueno, esto es lo que creen ellos, porque solo va a desplazar a los fumadores a otros espacios que no van a estar igual de preparados que sus terrazas. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, los hosteleros critican la nueva ley, dicen que no tiene sentido prohibir fumar en espacios abiertos, porque aseguran eso no va a reducir el consumo de tabaco en los establecimientos, sino que se limitará a desplazarlo.
Cerca de los portales que tengamos alrededor de los negocios de hostelería, pues en esquinas, donde no está preparado para poder fumar.
José Luis Álvarez Almeida es el presidente de Hostelería de España. La patronal ha advertido además del golpe que podría suponer para el turismo una normativa que dicen es más restrictiva que la de nuestros vecinos.
Parece absurdo que el país más turístico de Europa sea el país que vamos a ponernos una prohibición. Es como pegarse un tiro en el pie.
Los hosteleros defienden una utilización responsable de las terrazas que aseguran son espacios seguros.
Está siendo una semana negra en cuanto a violencia machista. 3 mujeres han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en las últimas 48 horas. El gobierno ha convocado un comité de crisis para el próximo martes para analizar la situación.
2 de las 3 víctimas habían pasado por el sistema Biogen, pero sus casos ya no estaban activos. El comité será el 28 de julio y servirá para analizar los últimos asesinatos. 2 en Málaga y 1 en Toledo. En total son 31 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y 20 el número de niños menores de edad que se han quedado huérfanos.
Mariola Lourido.
Igualdad analizará en el comité de crisis de la semana que viene los fallos en la protección de las víctimas de los últimos asesinatos machistas de julio, 3 esta semana en Málaga y Toledo, que el experto Miguel Lorente relaciona con el Mundial de Fútbol.
En relación con el alcohol, la celebración, la identificación con la masculinidad hegemónica que se produce en las celebraciones, todos esos factores hacen que aumente el maltrato un 26% cuando hay una victoria del equipo del agresor y un 38% cuando se ha producido una derrota.
En la ventana, la psicóloga Sonia Bácaro ha pedido tolerancia cero ante el más mínimo indicio.
Que cuando uno escuche cosas del estilo de te voy a matar o porque no te callas o callada estás mejor, etcétera, etcétera, poner freno a esas violencias, la desvalorización, las amenazas cotidianas.
31 mujeres han sido asesinadas este año, un tercio había denunciado y 6 tenían medidas de protección vigentes.
Y al menos 143 personas han muerto o desaparecido en el mar cuando se dirigían desde Gambia hasta Canarias. El cayuco fue recuperado a la deriva con 38 supervivientes, entre ellos dos menores que han perdido a toda su familia en esta tragedia.
Familiares y supervivientes aseguran que el cayuco zarpó el 28 de junio con cerca de 200 personas a bordo. La noticia la ha confirmado la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Nicolás Castellano.
En más de 32 años de historia de la ruta migratoria abierta desde África Occidental hacia las Islas Canarias, nunca se había dado una cifra tal de muertos y desaparecidos. 143 en un solo cayuco que partió el 28 de junio desde alguna localidad del río Gambia en ese país y que desde hace prácticamente 20 días había quedado a la deriva. Primero se quedaron sin motor, sin GPS, sin comida y finalmente sin agua. De hecho, que muchos bebieran agua del mar ha generado la muerte de la mayoría de ellos. Entre los 38 supervivientes hay dos niños que han perdido a todos sus familiares y también cuentan que había un matrimonio con un bebé que ha desaparecido. Según ACNUR, se trata de una de las mayores tragedias documentadas. En Mauritania se ha vuelto a reactivar la salida y el tránsito de embarcaciones. Solo en las últimas semanas han sido rescatadas 400 personas que intentaban llegar a Europa vía Canarias.
Y el Supremo ha pedido a la Eurocámara, al Europarlamento, que suspenda la inmunidad de Albise Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta, en una causa por las presuntas coacciones al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
Es ya el cuarto suplicatorio que se ha elevado a Bruselas por causas judiciales en las que se ha visto implicado. Dos de ellas ya se han concedido. El primer delito por el que se le investiga es por la presunta financiación ilegal del partido y el segundo por el presunto acoso a una fiscal de Valencia.
Radio Algeciras, María Ángeles Benítez.
Sí, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presentaba la querella el pasado mes de diciembre por los delitos de coacciones, amenazas y acoso. La causa se centra en varios mensajes publicados en su canal de Telegram en los que, según el alto tribunal, Albise instaba a Landaluce a dimitir y le advertía de que si no lo hacía en un plazo concreto, difundiría supuestas informaciones sobre comportamientos presuntamente delictivos. El instructor considera que esos hechos podrían constituir delitos de coacciones o amenazas. Finalmente, Albise no cumplió sus amenazas, aunque el alcalde algecireño no dimitió tal y como le exigía. Era la segunda vez que Albise atacaba al andaluz a través de su canal de Telegram y ya en 2024 publicó una serie de supuestos pantallazos de mensajes de WhatsApp de un grupo de concejalas de Algeciras en los que acusaban al alcalde de acoso. Unos mensajes que desataron una tormenta política en la ciudad que llevó incluso al andaluz a darse de baja del Partido Popular.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Los miércoles en verano miramos al mundo para buscar esas segundas historias que también son noticia en países como China. Vamos a empezar allí. Ese país ha anunciado que va a prohibir el uso de chatbots, digamos, de recursos de Internet y de aplicaciones que puedan producir dependencia emocional. Esta decisión tiene como propósito fomentar las relaciones de la vida real, fomentar lo que quieren los chinos en China, el matrimonio y la natalidad. Adrián Foncillas.
Desconsolados, enfadados o melancólicos, así han quedado muchos jóvenes tras la súbita pérdida de sus amigos o parejas virtuales desde que el gobierno aprobara días atrás regulaciones muy estrictas sobre los bots de compañía desarrollados con inteligencia artificial. Van dirigidos a aquellos que ofrecen interacción afectiva sostenida a través de textos, imágenes, audios o vídeos y que a partir de ahora no podrán ser excesivamente complacientes, inducir a la dependencia ni herir sus relaciones interpersonales. También deberán ser capaces de detectar e intervenir en sus crisis emocionales y limitar el tiempo de uso. Las mayores compañías nacionales que prestan estos servicios como ByteDance, Tencent o Alibaba ya desconectaron sus bots, catalizando el duelo en las redes donde muchos usuarios han compartido sus últimas conversaciones. Estos acompañantes de silicio pueden mitigar la soledad, pero también arruinar la capacidad de socialización y generar una dependencia excesiva, especialmente entre los jóvenes. Un 20% de los menores encuestados recientemente en China admitían que solo querían chatear con ellos y no con personas. Se espera que esta nueva regulación también ayude a estimular la baja natalidad que sufre el país. No quiere el gobierno relaciones virtuales, sino reales que conduzcan al matrimonio y la procreación.
20% de los encuestados en China preferían hablar con una máquina a hablar con una persona. En Austria, hoy se inaugura una comisaría en la casa natal de Hitler. ¿Por qué? Bueno, pues porque quieren terminar con que ese país, esa casa, sea un lugar de peregrinación para los nazis. que todavía siguen existiendo. Este país también. Nos lo cuenta Carmen Miñas.
La ciudad de Braunau quiere exorcizar aquella parte de su historia que la vincula terriblemente al nazismo. El 20 de abril de 1889 nacía en esta pequeña localidad austriaca Adolf Hitler. Sus padres vivían allí de alquiler y el dictador alemán apenas llegó a residir unos meses. Sin embargo, desde 1930, la casa se había convertido en lugar de peregrinación para radicales de derecha y neonazis de todo el mundo, dando lugar a numerosos incidentes. A partir de hoy será una comisaría de policía, lo que a priori se antoja como una medida disuasoria para los nostálgicos del nazismo. El ministro del Interior austriaco, Gerhard Kärntner, estará presente en la ceremonia oficial para remarcar la importancia que el gobierno austriaco brinda a este proyecto. La casa pertenece a la República de Austria desde 2017 y ha sido objeto de una vasta remodelación en los últimos 3 años, en la que se ha invertido unos 20 millones de euros. Una comisión de expertos estudió en su momento los posibles usos del edificio y descartó su demolición. Propuso que se le diera un uso social caritativo u oficial administrativo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el partido compró la casa de su Führer y la convirtió en un centro cultural de carácter ideológico. Tras la contienda, volvió a manos de sus antiguos propietarios. El Estado decidió alquilarla y el edificio albergó en unas ocasiones una biblioteca, en otras un colegio o un taller para personas con discapacidad. En 2011, la casa quedó vacía y la República de Austria decidió expropiar el edificio para evitar que los neonazis se apropiaran del lugar. Finalmente, será una comisaría de un Estado democrático cuya misión es, entre otras muchas, la de luchar contra el resurgir del nacionalsocialismo.
Bueno, vamos con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos lleva a una exposición en el Museo del Prado. Raquel.
Muchos creen que un museo como el Prado es una institución cerrada, estática, que no adquiere obra nueva, pero nada más lejos de la realidad. El Prado es un museo que está en constante movimiento.
Nosotros hemos comprado, en estos 25 años, más de 13.000 obras de arte. Más de 13.000 obras de arte, de las cuales 12.000 son dibujos, grabados y estampas, 1.000 aproximadamente, 986 en concreto pinturas y más de 112 esculturas.
Hablamos con los comisarios del Prado en el siglo XXI. Es una de las exposiciones que recomendamos visitar este verano, que recorre toda esa evolución que ha vivido el museo en los últimos 25 años y los retos a los que se enfrenta en el futuro, invitando a sus visitantes a que formen parte de ello.
Cada obra cuenta cómo se adquirió, por qué forma parte de las colecciones del museo, cómo ha transformado la experiencia de la visita o lo que sabemos sobre la historia del arte. Entonces, cada obra de arte va contando distintas situaciones sobre la transformación del museo en estos 25 años y esto se acompaña de unos guiños sobre la museografía del museo.
Casi un centenar de obras que permiten hacer un recorrido por los hitos de la historia reciente del museo, su proyecto científico y su lugar en el panorama internacional que le sitúa entre las instituciones culturales más importantes del mundo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.